Vamos a iniciar nuestro sermón con la lectura del Evangelio de Juan en el capítulo 6, a partir del versículo 41. Juan capítulo 6, a partir del versículo 41. Nos dice la Escritura, murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Por lo tanto, nos encontramos aquí, como señala el versículo 52, que estaban los judíos contendiendo entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Esta era su pregunta. Es difícil descifrar en qué situación estaba la mente de los judíos cuando se estaban haciendo esta pregunta. Es probable que esta pregunta expresase sentimientos diferentes en personas diferentes. En algunos podría ser una expresión despectiva de incredulidad. Otros pensarían en cómo iban a comer la carne de un hombre vivo. Otros pensarían que aquellas eran las palabras de un loco. Otros pensarían que quizá estaba hablando de forma simbólica, pero no acertaban a saber de qué precisamente estaba hablando. Ninguno de ellos parecía haber declarado sus pensamientos a nuestro Señor, pero Cristo era absolutamente consciente de lo que estaba pasando por sus mentes. Fijaos en lo que aquí está ocurriendo, porque es una situación de lo más interesante. Curiosamente, el Señor no explica sus declaraciones, no lo explica. El corazón de esta gente no estaba listo para que pudieran recibir esta explicación, y sorprende el hecho de que el Señor no lo aclare, sino que les deja en la perversión de sus mentes, para que sigan sin entender sus palabras. Esto es lo que se evidencia del texto. En lugar de ilustrar su declaración, como ha hecho en otros casos y ha explicado en otras situaciones, aquí es reiterativo y confirma lo que está diciendo, pero no lo explica. Así se manifiesta el Evangelio a veces. Como dijo el mismo Señor, parafraseando sus mismas palabras dadas a los profetas, para que viendo vean y no perciban, dice Marcos 4:12, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aquí desde luego se cumplieron estas palabras. De ninguna forma explica lo que les había parecido extraño, absurdo, increíble o ininteligible a la mente de estos hombres. Al contrario, el Señor vuelve a confirmar lo que había dicho de forma más tajante, paradójica y enigmática, para que su declaración pudiera arraigarse más firmemente en la memoria de estos hombres, que quedasen en la evidencia de sus prejuicios, que se manifestase su indisposición al Evangelio, que quedase patente su obstinación, y que se hicieran preguntas, que se hicieran preguntas. ¿Qué pueden significar estas palabras misteriosas? Si hubieran atendido a los profetas y no a su propio corazón, lo hubieran sabido perfectamente. Esta es la continua disposición del ser humano cuando quiere salirse con la suya y deja de lado el Evangelio. Sus intereses, su situación particular, su idea preconcebida, todo menos obedecer la palabra de Dios. Excusas, excusas, excusas para todo y de todos los tipos, menos la obediencia. Menos la obediencia, lo demás vale. La figura que Cristo empleó era tan familiar para los judíos que nos sorprende su falta de memoria. Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, había dicho: el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Estaba claro el tema. Y el profeta Jeremías había escrito: halláronse tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Los rabinos solían decir que el comer pan en su significado espiritual era estudiar la ley y practicar las buenas obras. Se decía a menudo que cuando viniese el Mesías, todo Israel sería alimentado. Si hubieran tenido un corazón sensible a las enseñanzas de las Escrituras, habrían entendido las palabras de Cristo. Así como por medio de este pan habían recibido fuerza física, podían recibir de Cristo fuerza espiritual para obtener la vida eterna. El que a mí viene, dijo el Señor, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y añadió: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Esta era la situación del corazón de esta gente. Cristo se está mostrando, está poniendo todo lo que trae consigo su persona, su obra y su propósito, está cumpliendo lo que los antiguos profetas ya habían anunciado acerca del Mesías, y el pueblo de Israel no se cree lo que tiene delante. El Señor sigue insistiendo en el versículo 53 de este capítulo 6. Jesús les dijo: de cierto os digo, es decir, os aseguro, reitero, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Este versículo y los dos siguientes contienen una amplia declaración de lo que él les había dicho antes en el versículo 51. Cristo venía para ofrecerse como una víctima propiciatoria, un sacrificio expiatorio, para afianzar la salvación de judíos y gentiles. Y esta muerte debía ser recibida en el corazón a través de la fe, para que los hombres pudieran ser salvos. Si hubieran estado centrados en las Escrituras, que es lo que uno podría suponer del pueblo de Israel, y desde luego lo que uno podría suponer de la Iglesia, si hubieran estado centrados en las promesas, si hubieran estado centrados en el propósito de los sacrificios y en sus símbolos y significados, hubieran detectado rápidamente el propósito de las palabras que estaban escuchando, porque lo que Cristo estaba exponiendo era exactamente el lugar que ocupaba el cordero sacrificado en la Pascua. ¿Y qué hacían los judíos con el cordero de la Pascua? Ese cordero, como todo el mundo sabe, debía ser comido, y no era Cristo el cordero de Dios. En Éxodo 12 se nos proporciona una ilustración bastante notable. El israelita debía rociar la sangre del cordero sacrificado sobre sus postes y su puerta, y es entonces protegido de una muerte segura por esa sangre, era librado de la muerte, y ese mismo cordero era su alimento, de él tomaba para la vida. De manera que la sangre les libraba de la muerte, y la carne les daba la vida. Esto era lo que había simbolizado desde la Pascua. Esto era lo que supuestamente todos los años tenían que recordar. Pues bien, aquí tenemos lo que el Señor está diciendo y no encuentran la conexión. El Señor está utilizando símbolos, está tomando todo lo que fue instituido en la ley ceremonial con este propósito, con el de manifestar una verdad mayor, cuyo cumplimiento estaba en su persona, el Mesías prometido, aquel que vendría de la simiente de la mujer para llevar a cabo el cumplimiento exacto de la ley de Dios en su vida, satisfaciendo la demanda divina de justicia y aplicándosela para limpiar del pecado y de la muerte a su pueblo, a aquellos que Dios en su misericordia le había dado. Él es quien les está enseñando la profundidad de los símbolos y exponiéndolos a las realidades, y no lo detectan. No ven la conexión que existe entre una cosa y otra. Si los pecadores no comen la carne y beben la sangre de Cristo, no tienen ninguna vida en ellos. Para que un hombre pueda tener vida, debe reconocer por medio de la ley de Dios y de la predicación de su palabra el estado en el que se encuentra, un estado de condenación, un estado de contaminación moral y de miseria a la que el pecado lo ha traído. Pero no solo debe reconocer que es pecador, debe reconocer su pecado. Cuando le decimos a la gente si es pecador, todo el mundo dice: evidentemente, soy pecador. Ahora, otra cosa muy distinta, es que alguien reconozca su pecado, pecados concretos, pecados definidos, pecados precisos. Esto sí que es un gran problema para el hombre. No solamente para el hombre perdido, que evidentemente, como todo el mundo sabe, el ser humano es buenísimo, no hay más que verlo, por favor. El ser humano es buenísimo. Así que el hombre tiene un problema. Porque no solamente el ser humano en general no detecta que está perdido, sino también que el creyente no detecta que tiene pecados concretos de los cuales se debe arrepentir delante de Dios. Sabe que es un pecador, sabe que Cristo murió por pecadores, por lo tanto se suma a que Cristo murió por él. Pero no es capaz de definir sus pecados concretos, no es capaz de presentar esos pecados concretos delante de Dios de una manera diaria, de una manera continua para arrepentirse de ellos, no. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron, pero muy distinto es reconocer que todos hemos pecado a reconocer que yo tengo un pecado concreto. Las excusas de nuevo, las justificaciones, el darle vuelta a todo para no ceder ante la evidencia. Y todo eso muestra cuán grave es el pecado y de qué manera ha afectado a toda la dimensión del ser humano, porque nos deja inútiles, nos hacen mentirnos a nosotros mismos, deja completamente ciego todo lo que pueda haber dentro de nosotros para que podamos exponer el pecado y arrepentirnos. Y es que el arrepentimiento constituye una de las piezas clave en la operación que el Espíritu Santo lleva a cabo en el corazón del pecador, porque le demuestra su pecado. Al pecador le demuestra su pecado, el suyo, el pecado concreto, el pecado específico, aquel que intenta camuflar por todos los medios, el que intenta justificar, el que en muchos casos ni quiere ver. Es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Por esa razón, muchos de los creyentes son sensibles a la exhortación y corrigen al momento. Y otros, después de muchas exhortaciones, siguen sin moverse de su sitio. Esto pone tristemente en duda la salvación. Y esto deja en evidencia, tristemente, la fe. En la salvación se da a los creyentes tanto la fe como el arrepentimiento, porque las dos cosas van juntas. Las dos cosas tienen la base en común del sacrificio de Cristo. Debemos tener en cuenta que Cristo se presenta como Hijo del Hombre y habla aquí de sí mismo. ¿Cómo podría sufrir la muerte si Él no se hubiese encarnado? La encarnación tuvo como propósito el que Cristo pudiera morir y que pudiera satisfacer la justicia divina. Esto une los misterios de Belén y del Calvario, la encarnación y la cruz, el nacimiento y la muerte. Cristo vino del cielo a la tierra para morir. Dice el escritor a los hebreos en el capítulo 9, versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y en Hebreos 2:9, leemos allí también, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. No es de un Cristo muerto de quien el pecador se alimenta, no, sino de uno que está vivo, ahora y para siempre. Este es su alimento. Por eso el Señor dice aquí que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Su muerte es mía, cuando la tomo por la fe, y esa misma muerte para mí se vuelve vida. Para mí se vuelve vida. La figura de comer aparece en Génesis 3, cuando el hombre murió, espiritualmente murió por comer de la fruta prohibida. Pero a la vez vemos cómo vuelve a la vida espiritualmente por un acto de comer. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fijaos al cambio que hay en el tiempo verbal. En el versículo anterior dice, si no coméis, y aquí en el 54 dice, el que come. En el versículo anterior el verbo está en tiempo del aoristo e implica un solo acto, un hecho realizado una vez y para siempre. Pero también es un tiempo condicional. La condición para tener vida, es comer. En este otro versículo el verbo está en el tiempo perfecto y muestra que es tiempo continuo, el que come. El versículo 53 define la diferencia entre uno que está perdido y uno que ha sido salvado. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Así que para ser salvo, yo debo comer la carne. Yo debo beber la sangre del Hijo del Hombre. Es decir, yo debo mirar a Cristo a través de un acto de fe. A través de la fe debo mirar a Cristo. Este acto de recibir a Cristo se hace de una vez y para siempre. No me estoy convirtiendo todos los días. Me convierto una vez y se acabó. Soy convertido por Dios de una vez y se acabó. No puedo recibirlo una segunda vez, porque Cristo nunca me deja, está en mí por medio de su Espíritu. Pero habiéndolo recibido, mi alma tiene que ser alimentada constantemente por Él. Tiene que ser alimentada diariamente, porque Cristo es la comida de mi alma. Eso es lo que nos muestra el Señor en Éxodo 12. El israelita debía rociar la sangre del cordero sacrificado sobre sus postes y su puerta. Entonces, y sólo entonces, protegido de una muerte segura por esa sangre, él era alimentado por el propio cordero. Y por eso el Señor dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este pasaje en Juan 6 es uno de los favoritos de la Iglesia Católica para referirse a la cena del Señor. Pero es realmente un error tremendo. Es un error por las siguientes razones. Primero, la cena del Señor no había sido instituida cuando Cristo habló de este tema, ¿no? La cena del Señor fue instituida mucho después, por lo tanto no se está refiriendo a la mesa del Señor, a la cena del Señor, a la Eucaristía que ellos le llaman. En segundo lugar, Cristo estaba aquí dirigiéndose a los no creyentes. ¡Ojo! Cristo estaba aquí dirigiéndose a los no creyentes. Y la cena del Señor, como todo el mundo sabe, es para los creyentes. Por lo tanto, esta es la segunda razón de por qué este texto está mal usado o usado perversamente por la Iglesia de Roma. En tercer lugar, el comer y el beber aquí tienen que ver con el orden para la salvación. Pero el comer y beber en la mesa del Señor es para aquellos que ya han sido salvos. Hay una distinción y una diferencia notable. En cuarto lugar, si esto fuera algo literal, sería decir que el comer físicamente de Cristo supondría entrar en el reino de los cielos, lo cual no tiene ningún sentido ni precedente en las Escrituras. Lo único por lo que podemos salvarnos es por medio de la fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados definidos y concretos. Esto es imprescindible para la salvación. Siempre hacemos énfasis en la fe, pero es que el fruto de la fe es el arrepentimiento y debe manifestarse al mismo nivel que la fe. Si no hay arrepentimiento de los pecados definidos y confesados, no puede haber salvación. El hombre carnal añade un deseo malsano a las expresiones de las Escrituras, donde quiera que puede. Se esfuerza en convertir la religión en una suma de ritos. Pero el Señor dice que mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Hay que saber qué es lo que Él está diciendo y a qué se está refiriendo, que es a lo que hemos dicho anteriormente. Lo debían saber los israelitas. Evidentemente lo debe saber la Iglesia. La conexión entre este texto que acabamos de citar y el anterior es evidente. Se trata sin ninguna duda de prevenir una deducción falsa que pudiera ser arrastrado por las palabras anteriores. ¿Qué queremos decir? Cristo había enfocado el énfasis sobre el hecho de comer. Si un hombre no come, no tiene ninguna vida. Aquí Cristo pone el énfasis en lo que debe ser comido. No es el comer cualquier cosa lo que nos va a nutrir. Si un hombre come una sustancia venenosa, sin duda morirá. Si come algo que no es nutritivo, tendrá un hambre atroz. Lo mismo ocurre espiritualmente. Dice un comentarista: hay muchos que se consideraron creyentes fuertes y que están en el infierno. Son aquellos que creyeron una mentira y no la verdad que está en Cristo Jesús. Es Cristo exclusivamente quien puede salvar. Cristo crucificado, pero ahora vivo. Por eso Él dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En este versículo y en el siguiente, el Señor procede a declarar algunos de los efectos beneficiosos de comer. El primer efecto es que el pecador salvado viene a una unión vital con Cristo, disfruta de un compañerismo íntimo con Cristo. Es sólo el que come y bebe constantemente, aquel que permanece, en un compañerismo, en una intimidad con Cristo. El que come mi carne, dice el versículo 56, y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Este lenguaje implica claramente, aunque no menciona el hecho de forma específica, que Cristo vencería a la muerte para morar con el creyente, y el creyente moraría con él. Es entonces, tomando este Cristo resucitado, el único medio por el que los creyentes se alimentan de ese cordero, al igual que lo hacían los israelitas, alimentándose del cordero de la Pascua, cuando se juntaban para celebrar cómo Dios les libró de la condenación y de la esclavitud de Egipto. Dice el versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Como es evidente, Cristo está hablando aquí de él como mediador, el Hijo encarnado bajado del cielo. Yo vivo por el Padre. Esto es lo que él enfatizó contestando al primer ataque de Satanás en la tentación, cuando en Mateo 4:3 se nos dice que vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El sentido de lo que el tentador dijo era: puesto que eres el hijo de Dios, ejerce tus prerrogativas divinas, usa tu poder divino y proporciona lo necesario para tu necesidad corporal. Utiliza tus poderes. Pero Satanás ignoró el hecho de que el Hijo de Dios había tomado la forma de un siervo. Había entrado voluntariamente al lugar del sometimiento delante de su Padre, para que por medio de su vida, de su muerte y de su resurrección, obtuviera el hombre la salvación. Así que el Señor, en vez de ceder al ataque del tentador, mirando su propia situación, su necesidad, miró más bien a su propósito para salvar. No se miró a sí mismo, sino a aquellos por quienes había venido a este mundo. Y en Mateo 4:4 encontramos que él respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto ilustra que Cristo dice aquí: yo vivo por el Padre. Es la palabra de Dios la que da vida. Es únicamente la palabra de Dios la que da vida. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en 2 de Pedro 3:5 leemos que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Así que vamos a buscar la gracia para considerar la frase con la que se cierra esta exposición de nuestro Señor cuando dice: asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Dice Santiago en el capítulo 8, versículo 18, en el capítulo 1, versículo 18, que él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Dios. Siempre es por la palabra. La palabra es la que da la vida. Perdón. Y la palabra es también la que de la nada hace surgir el todo. Así como el Hijo encarnado, cuando estaba en la tierra, se mantuvo vivo en dependencia humilde de su Padre, ahora el creyente tiene su vivir diario en dependencia de Cristo. Por eso nos dice el texto, Juan 6:58, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hay un punto importante en este versículo. Cristo está empleando aquí dos palabras diferentes para el término comer. Sus padres comieron el maná. El que come de este pan vivirá para siempre. Vuestros padres comieron el maná y murieron, pero el que come de este maná, de este pan, vivirá para siempre. El primer verbo fue usado por Cristo al referirse a Israel, que come el maná en el desierto. El segundo fue empleado al referirse a creyentes, que se alimentan de Cristo. El primer verbo se refiere a la comida carnal, el otro a la espiritual. Uno acaba en muerte, el otro acaba en vida. Los israelitas en el desierto no vieron nada más que un objeto para comer. Ellos estaban, como muchos están hoy, sin ver nada más en el cristianismo que una suma de deberes religiosos, y pasan por alto el aspecto espiritual. Muchos están ocupados con ritos externos, pero pocos están ocupados en alimentarse de Cristo. Hay que alimentarse de Cristo. Hay que recibir a Cristo en el corazón. Otros que dicen aceptarlo no viven de acuerdo a sus enseñanzas. No hay una carga por el Evangelio, ni por el testimonio, ni por la vida de piedad, ni por la vida de sacrificio, que muestra la evidencia de salvación. Todo esto es lo que encontramos en estas palabras de nuestro Señor. Por lo tanto, debemos ser consecuentes con lo que Cristo ha traído para satisfacer la necesidad que hay en todo ser humano. Y debemos, como creyentes, ser consecuentes también con el alimento que hemos recibido de Cristo, para que por medio de Él, a través de la fe, podamos adquirir para nosotros todo lo que Cristo nos proporciona a través de su palabra, para que la podamos poner por obra. Esperamos que el Señor nos bendiga en la aplicación de su palabra en nuestros corazones. Amén.